este entramado político que se ha armado a partir de este Twitter que se conoció ayer por la tarde del gobernador Gustavo Bordet, donde señala con el dedo a la figura de Adán Ball para sucederlo al frente de la Casa Gris. Vamos a saludar a Federico Malvasio, que es director de Página Política en la ciudad de Paraná. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien?
Muy bien, Federico, bienvenido, como siempre.
Bienvenido.
Federico, ¿te esperabas esta designación?
Bueno, la designación del intendente de Paraná, Adán Ball, como el candidato oficialista, era, la verdad, ya como una noticia vieja, digo, si la ponemos en la perspectiva de lo que fue la jornada de ayer martes. Bueno, ya el nombre del jefe comunal de la capital provincial estaba más que trillado como el seguro nombre que el gobernador Gustavo Bordet iba a anotar para la sucesión. Uh-huh. Por lo tanto, la noticia no sorprendió, sino que en definitiva la noticia terminó siendo el después del anuncio, más que nada por lo que se generó en torno al hecho, ¿no?, de haber anunciado la candidatura de Ball. Cuando digo qué sucedió en el entorno y qué causó quizás sorpresa, bueno, hay dos elementos concretos. Uno es, que Enrique Cresto y Martín Piallo aparecen como dos intendentes que no se suman a la lista de sus pares de apoyar la candidatura por obvias razones. Uh-huh. Ambos han expresado su voluntad de ser precandidatos y evidentemente, al no apoyar la candidatura de Ball, mantienen sus
aspiraciones,
¿no?, de dar una interna, porque Juan José Bailo, otro gualeguaychuense que también, y Laura Estrata, que también estaban anotados. Sin embargo, una vez que el gobernador decidió la candidatura, ayer apoyaron al elegido, sería en este caso. Uh-huh. Esa fue la primera noticia, digo, en torno al peronismo. Y la segunda es, bueno, el tuit que publicó el ex gobernador Sergio Uribarri, que también ha expresado su voluntad de competir en las próximas elecciones, pero cuya salida ayer fue en un tono muy crítico hacia Gustavo Bordet. Bueno, cuestionó la designación de Ball, habló de una elección de candidatos en una mesa chica, etcétera, etcétera. Así que eso me parece que fueron dos hechos quizás para la política interna más importantes que el anuncio mismo, que el anuncio, por supuesto, sí tiene una gravitación en lo que es afuera del círculo, ¿no?, político, ¿no? Para la gente, bueno, seguramente fue una novedad, pero para quien estamos todo el tiempo, digamos, dando vuelta en ámbitos políticos, la designación de Adán Ball era una noticia que solo había que escribirla porque ya había sido dada de alguna manera.
¿Considerás que puede no haber un consenso general y puedan existir realmente unas PASO dentro del justicialismo?
Bueno, en el peronismo hace un tiempo se empezó a hablar, que eso no significa que suceda, pero por lo menos se empezó a hablar de una interna, esto lo pongo entre comillas, interna ordenada, cierro comillas. ¿Qué sería una interna ordenada? Bueno, que haya un marco o un ámbito de discusión, de disputa política, pero sin que ese proceso se transforme en una batalla campal que termine, digamos, perjudicando al peronismo en general. Es decir, una interna, bueno, en el que cada uno exprese una agenda diferente, uh-huh, le hable a un público concreto. Bueno, en esa interna ordenada aparece el nombre de su coterráneo, de Martín Piallo, que tiene una agenda bastante diferente a la agenda que plantea Adán Ball, Gustavo Bordet, etcétera. Uh-huh. Bueno, hay que ver si esa interna se da, o para qué esa interna se dé. Bueno, todo este tiempo se han venido haciendo reclamos de la integración de las minorías, es decir, que quien gana conduzca, digo, para nombrar el apotegma peronista, y quien pierda acompañe. Pero ese acompañamiento tiene que ser con representación adentro de una lista de diputados, adentro de la lista de concejales, adentro del gobierno. Bueno, esa integración de las minorías, que requiere de una reforma de la Carta Orgánica, no está contemplado, por lo menos, o no está en la cabeza del gobernador, que es presidente del PJ. Uh-huh. El gobernador dice que sí, que sí, que sí. De hecho, fue él el que anunció la integración de las minorías vía reforma de la Carta Orgánica. Y bueno, con ese anuncio fue llevando a todo el peronismo hasta que, bueno, hoy nos encontramos sin reforma de la Carta Orgánica, sin integración de las minorías, y bueno, y con una especie de solución de, bueno, hagamos una interna ordenada y en todo caso la integración o la incorporación de las minorías las podemos dejar establecidas cuando se inscriba el frente. Pero bueno, ya estamos hablando de algo que no sucedió y que no todos creen que pueda llegar a suceder. Así que bueno, hay que ver quién se anima ir a una interna, sabiendo que con la norma actual, es decir, con la Carta Orgánica actual del PJ y la ley Castrillón, así se pierda por un voto, el que pierda no se queda con absolutamente nada.
Claro. Federico, el gusto de siempre de conversar con vos. ¿Hay alguna pista de en base a qué tomó esta decisión el gobernador? O puntualmente te pregunto, ¿es el que mide mejor? ¿Hay sondeos? ¿En qué se basó? ¿Hay alguna pista respecto de esto?
En cuanto a las mediciones, los intendentes del PJ, como también los intendentes de Juntos por el Cambio, digo, para hablar en términos generales, todos miden y en sus territorios. Uh-huh. Cualquier intendente de la costa de Paraná que diga que mide en la costa del Uruguay, miente. Y cualquier intendente de la costa del Uruguay que diga que en Paraná todo el mundo lo conoce, mide bien, miente. Porque no existe. No existe una encuesta que le dé a dirigentes hoy en la actualidad un alto conocimiento en toda la provincia, excepto el gobernador, ¿no? Por uh-huh. supuesto. Por lo tanto, el conocimiento o la buena imagen en todo el territorio provincial son elementos que no están en ningún estudio, o en todo caso sí están, y son nada, es muy poquito. Yo no sé cuánto puede llegar a tener de conocimiento, por ejemplo, en este caso Adán Ball, en la ciudad de Gualeguaychú. Seguramente en el ámbito más institucional, como puede ser la política y algunos sectores institucionales, sí, pero al ciudadano común de Gualeguaychú, no. Por supuesto que convertirse en candidato y en el candidato del gobernador, en este caso de Gustavo Bordet, bueno, en poco tiempo el nombre se instala, porque están todos los aparatos del Estado, todos los fierros, como se dice, para instalar una candidatura. Yo creo que la elección de Bordet por Adán Ball está ligado a un perfil similar. Son dos contadores que gestionan desde los números. Se autoperciben como ordenadores de las cuentas públicas. Si uno ve todo lo que fue la narrativa sobre la gestión Bordet en la provincia y lo que fue y lo que es la narrativa sobre la gestión de Adán Ball, bueno, son muy similares. Se insiste mucho con esta idea de haber ordenado los números, haber ordenado las cuentas. Bueno, aparece, por supuesto, siempre la obra pública. Por lo tanto, bueno, me parece que la selección de Bordet por Ball tiene que ver con una similitud en los perfiles de uno y otro. Bueno, y en ese marco también debe haber alguna estrategia que desconozco en profundidad, que también la impone el candidato que está enfrente, ¿no? En este caso, otro contador, otro economista, que es Rogelio Frigerio, quien aparece como el más taquillero de Juntos por el Cambio.
Federico, bueno, vos dijiste recién que Bailo lo felicitó incluso a Val y que virtualmente bajó su candidatura. Laura Estrada es otra también que ha bajado sus aspiraciones, encolumnándose detrás de la decisión del gobernador. Las figuras también importantes dentro de la provincia son la de Enrique Cresto y la de Martín Piallo, que casualmente hoy va a estar en Paraná acompañando a Juan Grabois en la presentación de su libro Los Peores. Es una muestra, es un signo político, lo tenemos que ver como un signo político esta presencia de Piallo en Paraná en el día de hoy acompañándolo a Grabois.
Bueno, la figura de Enrique Cresto y de Martín Piallo me parece que solo los une pertenecer a una generación. Después tienen tradiciones políticas muy diferentes, miradas de gestión muy diferentes, que bueno, quizás por alguna necesidad política se los vea juntos de acá en adelante o en algunos actos. En el caso de Enrique Cresto, bueno, es un intendente de Concordia, ya sabemos, es un dirigente de la estructura que habla el mismo idioma que buena parte de la dirigencia peronista. Yo creo que ese no es el caso de Martín Piallo, que tiene otra agenda vinculada al ambiente, vinculada a otras cuestiones que por lo menos de este lado uno no lo ve ni lo escucha ni nada. Sobre todo también con el tema de los alineamientos políticos. Si yo hago una encuesta, estoy seguro de esto, digamos, si hago una encuesta en el peronismo de Entre Ríos sobre la figura de Juan Grabois, es muy probable que me dé una imagen negativa del 80%. Sin embargo, Martín Piallo, ya es la segunda vez que se va a mostrar públicamente con Juan Grabois.
Claro,
pero por lo menos desde este lado de la provincia, digo, de la costa del Paraná, y casi lo digo irresponsablemente porque uno no tampoco tiene un conocimiento en profundidad, a mí la figura de Martín Piallo siempre me pareció como una especie de outsider dentro del peronismo. ¿Qué me parece tiene que ver también con lo que es, con lo que significa el Gualeguaychú y la sociedad de Gualeguaychú, que bueno, que ha sido epicentro de eventos políticos y sociales que, bueno, de arranque dieron la vuelta al mundo con la lucha contra una papelera, por ejemplo. Acá en Paraná pueden llegar a vender el río Paraná a los norteamericanos y a lo sumo habrá una marcha de 30 personas que a los 3 días se cansarán de caminar en soledad y, bueno, el río bien puede pasar a ser propiedad de Estados Unidos.
Sí.
Yo no sé si en Gualeguaychú pasa eso. Digo en Gualeguaychú en general, ¿no?
Sí, es cierto esto que decís, sí. Federico, ¿no? Sobre lo que es la movilización y sobre por ahí cómo se lo puede llegar a observar a Martín Piallo desde un análisis político. Yo te pregunto justamente porque después de conocerse la decisión de Gustavo Bordet de señalar con el dedo a Dan Ball, la presencia de Piallo hoy en Paraná puede ser vista de en sintonía política o con, a ver, no sé si sintonía política es la palabra, pero sí con una demostración política, teniendo en cuenta que de todos los candidatos, Martín Piallo por ahí es el más rebelde de todos, más teniendo en cuenta todo lo que pasó, la forma en la cual él llegó a la intendencia de Gualeguaychú en el 2015.
Bueno, él, no sé cuál es la versión real de cómo llegó a la intendencia de...
Y no era el candidato de nadie, o sea, era el candidato del pueblo.
Yo tengo entendido que era el candidato de Bailo, pese a la negativa en ese momento de Sergio Uribarri, que era el líder indiscutido de todo el oficialismo. Creo que la interna ahí era, las posibilidades eran Martín Piallo por Bailo, elegido a instancias de Bailo, y Germán Grané era el candidato de Sergio Uribarri. Finalmente Bailo se inclinó por por Martín Piaggio, y bueno, y luego esa relación Piaggio-Bailó termina mal. Pero bueno, yo creo que la rebeldía de Piaggio pasa por algunas cuestiones que, bueno, que uno lo vio en su primer mandato, cuando gobernaba Mauricio Macri, y ser kirchnerista era una especie de mala palabra. Bueno, a Gualeguaychú cayeron desde Moreno,
sí,
cuánta figura y imagen negativa tenía.
Sí, entonces, se, bueno, se hizo un acto, recuerdo, digamos, con Axel Kicillof, digamos, con digamos aquí en Gualeguaychú,
el Club Juvenil del Norte,
claro, exacto. Y pero viste, Federico, bueno, lo que ya sabes, ¿no? Y lo que todos sabemos, ¿no? Lo que es el gran mundo de las percepciones, ¿no? Cómo es percibido Piaggio en el resto de la provincia, o cómo es percibido Martín Esteban Piaggio en la capital de la provincia, que es todo un terreno que nos puede llegar a sorprender, ¿no? Es decir, el hecho del anclaje con el resto de la provincia, y por allí ustedes han observado que, digamos, el se ha intentado siempre como un gran respaldo de Buenos Aires, es decir, de, vamos a decir, del Instituto Patria, de lo que es concretamente, digamos, la centralidad desde ese lugar. ¿Ustedes lo han observado de esa manera?
Sí. Nosotros acá algunos simpatizantes, también entre comillas, de Piaggio, durante todo este tiempo, cuando se hablaba de una posible candidatura a gobernador de él, o precandidatura, siempre se decía, no, bueno, pero el problema de Piaggio es que no viene nunca a Paraná, va más a Buenos Aires que a Paraná. Yo un día se lo consulté a esa idea de que por qué se viajaba más a Ciudad de Buenos Aires, a Buenos Aires, a La Plata, que, y bueno, y la explicación que me dio tiene un arraigo en una vieja tradición de Gualeguaychú, que arranca desde cuando Gualeguaychú era casi una isla dentro de Entre Ríos, ¿no? De otra isla, ¿no? En donde buena parte de la población, aquella clase media que estudiaba, le quedaba más cerca estudiar en Buenos Aires y en La Plata, que como a nosotros estudiar en Paraná, en Santa Fe o en Rosario. Bueno, de hecho, cuando uno repasa, ¿no?, la tragedia de la dictadura, la mayoría de los desaparecidos de Gualeguaychú fueron en La Plata. Creo que ahí hay un elemento, por lo menos para empezar a tirar de la cuerda.
De idiosincrasia, bueno, digamos, más que nada.
Creo que,
¿no?,
también tiene que ver un poco con las relaciones políticas. Evidentemente, una decisión de tener una relación más afinada en Buenos Aires que en Paraná, donde está, bueno, Casa Gris, donde está la botonera del poder, donde está enfrente están los tribunales, a dos cuadras del Tribunal de Cuentas y, bueno, y la legislatura. Bueno, qué sé yo, son decisiones, la verdad que mal electoralmente en Gualeguaychú no le ha ido, porque en 2019 fue reelegido.
Sí, con el 65%.
Exactamente. Así que, bueno, son diferentes formas, ¿no?
Sí. Vos sabés que, Federico, perdoná que te interrumpa, pero anoche mismo ya salió por distintas redes sociales un video de campaña de Martín Gobernador.
Sí, ese, bueno, no lo vi ese video, solamente me llegó, por lo menos a la redacción de acá, llegó una invitación a la charla que va a haber hoy en Trabajo Social, con la participación de Juan Grabó y la presentación del libro Los Peores a las 19 horas acá. Bueno, hay que ver si finalmente esa interna se da. Enrique Cresto es el otro dirigente que no solamente está reclamando interna y un poco cuestionó la designación de Val. Bueno, hay que ver qué sale, ¿no? Y si va a haber una interna al menos ordenada en el peronismo, ¿no? Que es una práctica que se perdió ya hace mucho, creo yo, a partir de la promulgación de la ley Castrillón, que, bueno, fue escrita evidentemente para que no haya internas. Recordarán en el 2006 cuando Busti le impulsa esa norma para que Julio Solanas no le dé linterna a Sergio Uribarri. Bueno, esa norma implica un montón de requisitos, casi imposible a que se genere una propuesta por fuera de la billetera del gobernador. Bueno, eso a mi parecer ha sido un gran drama en el plano de la representatividad en los partidos políticos en general. Solo que el radicalismo fue a la justicia y lo pudo resolver e impuso el criterio de su carta orgánica más que la ley provincial por fallo judicial, ¿no? Uh-huh. Hay un planteo de inconstitucionalidad que el radicalismo logró en los tribunales para que el partido se rija por la reglamentación de su carta orgánica y no por la ley de Castellón.
Federico, te agradecemos muchísimo este tiempo.
No, gracias a ustedes, a disposición. Les mando un abrazo.
Un abrazo grande. Federico Malvasio, director de Página Política.